Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y...
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar.
Hoy en Tejiendo Palabras exploraremos con nuestros invitados el complejo mundo de la salud mental y la relación que esta tiene con el modelo de vida actual. ¿Tendrá algún desequilibrio esta relación? ¿Las cosas cotidianas nos afectan? ¿Cómo nos afectan las cosas? Estas y demás cuestionamientos trataremos en esta emisión. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del cine. En el día de hoy, los acompañaremos quien les habla, Santiago Prieto, estudiante del CINEP, y la psicóloga Andrea Beltrán.
Un saludo, Santiago, invitados y oyentes.
El docente en Ciencias Sociales, Camilo Vega.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Y el psiquiatra Ricardo Osorio Martínez, director de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Santa Clara.
Te chupo la concha.
Disculpe.
Sí.
¿Ha dicho algo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hija de puta!
Le oigo.
¡Guarra!
¡Guarra, yo no!
¡Socorro!
¡Rambo!
Los ha citado a todos a la misma hora.
El doctor, para lo que sea, ¿ha llegado ya?
No.
Parece que nos toca esperar. Nos habrá traído unas cartitas para echar una partida, ¿no?
La gente cada vez está más...
desorientada.
Me persiguen.
¿Quién?
Las líneas.
¿No tendrás por ahí un bactericida?
¿No?
¿Fungicida?
¿Yo qué es lo que soy?
Un aritmomaníaco.
O sea, que lo mío tiene nombre y todo.
Yo estaba convencido de que eras un cretino.
¿Estamos locos?
Sí.
Escuchábamos el tráiler de la comedia española Toc Toc, película que por medio de risas refleja una compleja patología en la salud mental, y es el trastorno obsesivo compulsivo. Por otra parte, en esta misión abordaremos un tema muy importante a resaltar, y es la salud mental, y cómo la sociedad actual y sus diferentes mecanismos hacen que ésta se altere, provocando el desarrollo de algunas patologías. Ahora el doctor Ricardo nos comentará, según su experiencia, cuáles son las problemáticas en la salud mental más comunes.
Las enfermedades más frecuentes son, en este contexto, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, aunque en otros contextos la enfermedad más frecuente es la depresión. Los trastornos depresivos y ansiosos son absolutamente frecuentes en todas partes.
Por otra parte, la psicóloga Andrea Beltrán nos profundizará un poco sobre cómo y por qué se desarrollan algunas problemáticas en este campo. Para esto, le planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué y cómo se desarrollan problemáticas de salud mental tan comunes en la actualidad como lo son la ansiedad o la depresión?
Como seres humanos experimentamos dificultades emocionales en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. Sin embargo, estas dificultades se convierten en problemáticas de salud mental cuando los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan nuestra funcionalidad. La depresión y la ansiedad se pueden presentar a cualquier edad y están asociadas con factores biológicos, psicosociales y de la personalidad que nos impiden gestionar correctamente nuestras emociones, ya que afectan de forma significativa el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento, desmejorando nuestras relaciones interpersonales y nuestra calidad de vida en general. Se dice que las personas diagnosticadas con ansiedad conviven con una mala gestión del miedo, en tanto que las personas diagnosticadas con depresión lo hacen con una mala gestión de la tristeza, promoviendo una visión peyorativa de las personas que experimentan trastornos mentales sin que se les brinde la atención y acompañamiento adecuados. Así pues, el foco o nulo control sobre las situaciones externas que acrecientan los síntomas de la depresión y la ansiedad en las personas conducen a un estado de alarma sobre la importancia de cuidar de nuestra salud mental.
Un aporte muy importante el que nos acaba de hacer la psicóloga Andrea y el psiquiatra Ricardo. Por otra parte, también es importante conocer la opinión del profesor Camilo Vega, quien es licenciado en Ciencias Sociales. Entonces, profe, ¿usted cree que en el modelo de vida actual que llevamos como sociedad puede ser uno de los causantes de algunas fracturas en nuestro estado mental? Atendiendo a esto, ¿qué factores de la vida actual pueden influenciar en la generación de problemas mentales?
Bueno, Santiago, yo lo que veo, mirando como estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es que efectivamente la depresión y la ansiedad son los trastornos mentales de la época, ¿no? Miraba algunas estadísticas y la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 9.2% de la población global ha padecido de un episodio de depresión y que se estima que una de cada cinco personas sufrirá por lo menos una vez en su vida un episodio de depresión. Entonces es curioso pensarse en que tanta gente a nivel mundial sufra de esto mismo. Y yo creo que tiene que ver mucho con los cambios en el ritmo de vida. Si nosotros nos detenemos un poco a mirar cómo era la vida hace 50 años o cómo era la vida hace siglos, pues vemos que hay un aumento del ritmo de vida tremendo. Digamos que prácticamente ya no hay tiempo para descansar, para hacer actividades fuera de lo que requiere la productividad de la vida material. Entonces, incluso, te doy un dato curioso, si nosotros nos ubicamos en siglo XVI más o menos, el café y el té eran considerados drogas, porque la cafeína y la teína generaban este efecto de como que estar más despierto, más acelerado, y eran prohibidos en diferentes zonas de Europa. O sea, piénsate en que dos bebidas que son cotidianas en la actualidad, porque en la actualidad el hombre necesita cafeína y teína para soportar el acelere de la vida diaria, pues en esa época eran prohibidas y se veían mal. Yo lo que creo un poco es que efectivamente los ritmos de la vida se han acelerado y en ese acelere pues hemos intentado adaptarnos. Y en esa adaptación pues nos encontramos esos problemas. Claramente las preocupaciones por la vida material, el trabajo, la estabilidad económica, si a eso le agregas la estabilidad emocional, el problema del amor romántico con el que hemos crecido todos, si a eso le agregas también los problemas de realización, qué quiero estudiar, por qué quiero estudiar eso, cuándo me voy a sentir satisfecho con lo que estoy haciendo. En todo eso nos toca preguntarnos por la felicidad. Y el cuento es, ¿dónde está la felicidad? A veces el mundo es tan acelerado que no nos detenemos a preguntarnos eso. Y creo que esta es una de las principales causas sociales de fenómenos tan fuertes como la depresión. Estaba mirando otras estadísticas y es supremamente fuerte que también, como lo señala la OMS, en Japón muere más gente por suicidio que por COVID. Entonces, imagínate los niveles de depresión que maneja el ritmo de vida de cualquier japonés. Entonces, lo que creo un poco es eso, que la vida es muy acelerada, tenemos muchas cosas que pensar, no nos da tiempo para hacernos la pregunta por la felicidad y tratamos de encontrarla tan rápido como el ritmo de la vida se nos da. Entonces, tiene que ver con la inmediatez a la que nos ha acostumbrado también el mundo actual de las redes sociales, de la información rápida y demás. que también nosotros busquemos como más rápido esas actividades que asociamos con la felicidad y el placer. El sexo, por ejemplo, aparece también el consumo de drogas como una alternativa porque son vías rápidas de encontrar de alguna manera placer, pero que no necesariamente corresponden con una idea de felicidad. Creo que por ahí está toda la condición social que genera este marco depresivo tan grande y también un marco de ansiedad, ¿no? Todo el estrés por tratar de llevar la vida que nos dijeron que debíamos llevar, todo este sueño capitalista de que debemos estudiar para acceder a otro tipo de vida, comprar carro, comprar casa, viajar por el mundo, conocer mucho. Entonces, todas estas presiones son fuertes. Si tú miras los problemas de depresión y ansiedad, son comunes sobre todo en personas entre los 20 y los 30 años. Y tiene que ver con que son edades en las que uno se pregunta por la realización personal y se estresa por eso. Entonces, digamos que un poco por este lado encontraría yo las razones, las condiciones sociales que terminan generando estos problemas tan fuertes como la depresión y la ansiedad.
Entiendo. Pues finalizando, muy grandes los aportes de nuestros invitados, que quienes con sus conocimientos han ido contextualizándonos con la temática del programa. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras. Escuchábamos la canción Deja, de la banda bogotana Telebeat. Y para dar continuidad al tema del día, la psicóloga Andrea nos contará cómo nuestro entorno, la sociedad en la cual estamos, es un factor fundamental para el equilibrio en estos temas. Y quiero preguntar específicamente, ¿cómo nuestra sociedad con sus exigencias y exclusiones favorece el desequilibrio de nuestra salud mental?
Convivimos en una sociedad altamente competitiva donde el medidor del éxito se basa en la capacidad de adquisición económica, así como en la productividad académica y laboral, deshumanizando a las personas por causa de las emociones que experimentan. Por ello, las personas que no se adaptan a este modelo como consecuencia de alteraciones en su salud mental suelen ser estigmatizadas y discriminadas por su incapacidad de ser aparentemente normales y funcionales. Nuestra sociedad promueve el desequilibrio de la salud mental al estandarizar prototipos de persona, modos de vida y roles impuestos que resultan inalcanzables y que son incoherentes con el desarrollo psicosocial de las personas, generando un estado de malestar e incompetencia ante las exigencias de la sociedad. Esto se debe a la desigualdad social, la falta de oportunidades y en gran medida a la falta de programas de prevención para la salud mental en nuestro país, que según la OMS ocupa el quinto puesto en los trastornos del estado del ánimo.
Un aporte muy importante a ser resaltado. A su vez, el profesor Camilo quiere contarnos cómo en nuestra sociedad hay factores específicos que aportan al desarrollo de algunas patologías en la salud mental. Profe, ¿qué tiene por contarnos acerca del siguiente interrogante? En la sociedad de la información, donde está el límite entre una patología mental, una forma de ver el mundo y el libre desarrollo de la personalidad?
Bueno, Santiago, es muy difícil tratar de responder la pregunta porque hay cosas que te dejan pensando. Yo estaba mirando el otro día el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiátricos, APA. Ellos ponían en este manual que efectivamente la pedofilia aparece como un trastorno parafílico. Luego es una enfermedad mental. Entonces, hacer esas transiciones son complejas, ¿no? Algo que has visto permanentemente como un crimen además tan común en Colombia como lo es el abuso de menores, ahora no solo hay que verlo como una conducta criminal, sino también como un trastorno psicológico. Y la pregunta sería, a nivel social, ¿cómo asimilas eso? ¿Cómo asimilas que efectivamente algo que siempre has visto como un crimen punitivo, que tiene cárceles, ahora lo debes ver como algo que requiere un tratamiento psiquiátrico tal vez, o de otro tipo? ¿Y cómo ves a esa persona ya no como un criminal, sino como un enfermo? Es difícil transición, sinceramente yo no la veo tan fácil, pero es una vaina compleja, yo no sé si podría. Ahora, hablemos también del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, estaba mirando también hace poco algunos grupos que se volvieron supremamente populares en Estados Unidos de hombres que socializan su resentimiento estético, que hablan de que las mujeres solo buscan a los hombres por apariencia o por dinero y demás, y van creando grupos, y los grupos parecían inofensivos hasta que se presentaron dos o tres casos de personas que pertenecían a estos grupos de socialización y dicen que van a hacer algo, van a cambiar esa situación, toman armas, asesinan a un montón de mujeres y luego se suicidan. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? Eran grupos de socialización, de pronto hacía parte del libre desarrollo de la personalidad, pero termina convirtiéndose efectivamente en un problema que es social y que también tiene que ver mucho con un trastorno psicológico. Entonces, no sé, Santiago, es difícil ver cómo la sociedad va avanzando, van cambiando las cosas y las líneas se hacen cada vez más difusas entre esas tres cosas que planteas.
Entiendo. Por todo esto, considero que este es un programa muy importante por resaltar y promoverlo por los diversos canales que utilizamos en el día a día. Un ejemplo de ello son los medios de comunicación, las redes sociales y las diferentes plataformas digitales. Para continuar, quiero preguntarle al doctor, ¿cómo se atiende en Colombia la salud mental y qué aspectos se podrían mejorar?
Bueno, a nivel del Estado hay una muy buena red de atención. Lo que pasa es que la problemática en muchas ocasiones desborda la infraestructura y la capacidad de atención del Estado, porque en los últimos años la salud mental se ha deteriorado por todas las condiciones psicosociales del país, y eso ha hecho que la consulta y la hospitalización hayan aumentado significativamente.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
La costumbre es lo peor.
iniciamos nuestro último bloque escuchando Intoxicado del grupo Electric Mixtape. Asimismo, para finalizar, Andrea nos contará cómo podemos trabajar en nuestra salud mental y evitar que ésta se deteriore.
Los cambios sobre la mejora de nuestra salud mental no se ven de la noche a la mañana. Sin embargo, podemos adoptar una serie de hábitos que nos generan bienestar en las diferentes áreas de nuestra vida. El primer paso es reconocer que somos seres humanos y como tal experimentamos emociones y sensaciones que nos afectan y que eventualmente pasarán. En el mismo sentido, somos seres humanos expuestos a situaciones que no podemos controlar, por lo que la clave reside en aprender a gestionar las emociones, pensamientos y cambios que dichas situaciones pueden generar en nuestra conducta. En segundo lugar, debemos reconocer que el cambio es esencial para mejorar aquellas rutinas que favorecen la aparición de síntomas asociados a la depresión y la ansiedad, involucrando hábitos más saludables referidos a la alimentación, la condición física y el desarrollo intelectual. Otros cambios tienen que ver con la reducción de factores de estrés y la elaboración de un plan de vida con base en las expectativas propias de cada persona. Por último, es importante establecer una red de apoyo. Actualmente se ha romantizado la condición de soledad de las personas y esto ha conllevado al aislamiento y la aparición de trastornos del estado del ánimo. Por ello es importante contar con una red de apoyo familiar y social con la cual podamos interactuar en calidad de seres sociales y, de ser necesario, recurrir a un servicio de atención psicosocial.
Doctor, en la misma línea del interrogante a la psicóloga Andrea, ¿usted qué nos recomienda en nuestra cotidianidad para cuidar nuestra salud mental?
Bueno, todo tiene que ver con el trabajo, con la economía de cada persona, pero uno debería de buscar la felicidad diurna y nocturna también. Uno debería de tener estrategias para resolver los conflictos. Uno debería de hacer actividades que sean una llave de escape para la tensión y la ansiedad. Uno debería dedicar una hora a hacer lo que a uno le guste y que le produzca placer, con el fin de que esto sea una llave de escape para la ansiedad. Son muchas cosas. Yo sé que no se pueden hacer todas porque implican las redes de relación social, los conflictos, todo eso. Entonces, es complejo. Tener salud mental es complejo porque tiene que ver con el estado, con la posición económica, con las necesidades del individuo, con el empleo, con la familia, y si eso está alterado, pues va a tener problemas de salud mental.
Es algo primordial que como sociedad debemos tener en cuenta. Asimismo, el profe Camilo nos quiere dejar un mensaje muy agradable, y es la importancia de promover el cuidado de nuestra salud mental también desde la escuela.
Sí, claro, Santiago, creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta en la sociedad actual. Creo que como ninguna época anterior, sobre todo en Colombia, había sido tan visible el problema de la salud mental en niños y sobre todo en adolescentes. Es tremenda la cantidad de gente de estas edades que sufre depresión, que tiene problemas de autoestima, de autoimagen sobre todo, que sufre de ansiedad. Y lastimosamente, a veces desde la docencia o de la misma institucionalidad, lo volvemos un problema que se disminuye y que a veces se vuelve risible, ¿no? Como que se deprime por estudiar, pero si no hace nada más, solo estudia. Bueno, la depresión tiene que ver con muchos más temas y no solo con estudiar, sino con la insistencia permanente en el relato de que el estudio es la única forma de movilidad social y pues la presión que sienten los adolescentes al encontrarse de frente contra una realidad con la que no pueden. Veo que es necesario manejar conceptos de resiliencia desde las casas, que hablemos de resiliencia en las escuelas, que les enseñemos a los estudiantes que pueden fracasar, que no se tienen que quedar en el fracaso, que tienen que volverse a levantar, volverlo a intentar, que no hay que darse tan duro. A veces son tremendos, ¿no? Si ustedes miran, digamos, yo he hecho ejercicios de restauración y a veces en colegios y demás, uno le dice a los estudiantes que ellos mismos hagan su manual de convivencia y curiosamente ellos se ponen reglas aún más fuertes. Y es muestra de lo duro que a veces somos con nosotros, o sea, nosotros mismos somos muy duros con nosotros, ¿sí? Es una vaina tremenda y los estudiantes aún más. Entonces, no le hemos puesto cuidado a eso. el bullying, no le hemos puesto mucho cuidado a eso hasta ahora, hasta hace unos 5, 7 años es que le hemos prestado atención al fenómeno del bullying en la escuela y todo lo que genera, pero ¿hasta cuándo le empezamos a prestar atención? Hasta que vimos las consecuencias más extremas del mismo, hasta que vimos niños suicidándose, hasta que vimos universitarios haciendo lo mismo, hasta que vemos estos eventos tan trágicos, es que nos damos cuenta que la salud mental es tan importante. Digamos, para finalizar, yo sí tengo una crítica muy fuerte al sistema universitario y tiene que ver con eso. O sea, el sistema universitario en Colombia no le ha prestado atención a la salud mental. Se encargan de sobrepresionar a todos los estudiantes, sobre todo los que venimos de universidades públicas. Sabemos lo que es afrontar la presión de tener trabajo tras trabajo tras trabajo, ¿sí? Y tener que responder en todo bien, y siempre se tiene que afrontar esa presión, pero nadie se preocupa por la salud mental de quien está enfrentando esa presión. Incluso hay comentarios risibles de docentes universitarios. Yo recuerdo mi experiencia en el pregrado. A mí me decían, vaya chino, finja depresión y no haga el trabajo, y se molestaban. Pero ahora, cuando aparecen suicidios y cuando aparecen estas consecuencias tan graves de no atender la salud mental, pues uno se pregunta qué está pasando en las universidades y si realmente es tan importante exigir tanto y dejar de lado todo lo que tiene que ver con la salud emocional, sobre todo. Entonces, pues no sé, o sea, sí tenemos que hacer un giro desde nuestras prácticas docentes, y es detenernos a ver la emocionalidad de la persona a la que estamos tratando de educar. Y que no solo se trate de valores y conceptos, sino que también uno se pueda detener a más o menos conocer a la persona y tratar de ayudarle y hacerle sentir que, pues, primero, no está solo, y segundo, que fracasar es normal. Yo creo que todos fracasamos en alguna dimensión de nuestra vida. Hemos fracasado o hemos sentido que fracasamos, pero más allá de fracasar, lo importante es poderse detener, analizar en qué se falló y volverlo a intentar, sin necesidad de llegar a estas situaciones tan extremas. ¿Sí? Entonces, digamos que ese sería mi aporte, Santiago.
Entiendo, importante y valioso aporte a resaltar. Antes de terminar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que se pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato_UNAD. Por último, agradezco al profesor Camilo, a la psicóloga Andrea Beltrán y al doctor Ricardo por aceptar la invitación a examinar y resaltar estos temas tan complejos y a la vez interesantes a explorar. Agradezco también a los docentes que están detrás de la producción del programa por su apoyo. Finalizando, ha sido grato compartir este espacio con ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos en una próxima emisión de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.